Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos al programa SED Radio. Soy Ángela Sanabria y hoy hablaremos de diferentes temas relacionados a la memoria histórica. En nuestra sección En Contexto, exploraremos la memoria histórica a través de un diálogo con el docente magíster en filosofía, Freddy Martínez, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Además, no te pierdas nuestra sección musical Tambores del Sur, donde escucharemos música de nuestra región latinoamericana y resaltaremos los ritmos autóctonos a través del artista Calle 13. Ven y acompáñanos a disfrutar de esta experiencia musical. Finalmente, exploraremos la memoria histórica centrada en la labor de la Organización de Mujeres Haciendo Memoria, Costurero de Suba, siendo crucial en la preservación de la memoria colectiva en su comunidad. A través del costurero, estas mujeres emprendedoras realizan artículos para la venta y se apoyan para seguir hablando de la memoria histórica en la localidad. A lo largo del programa, se resalta la importancia de escuchar y aprender de las voces de aquellos que han sido silenciados en la narrativa de la historia. El programa invita a la reflexión y al diálogo a través de la memoria compartida y el reconocimiento del pasado, y así hablar de una sociedad más empática. Bienvenidos a Uniminuto SED Radio.
Yo soy la montaña, soy el litoral.
Hola, hola, comunidad Uniminuto, soy Nicolás, estudiante de psicología de la Universidad Minuto de Dios.
Y yo soy Angie, estudiante de seguridad y salud en el trabajo de la misma universidad. Hoy en nuestro espacio de práctica de responsabilidad social abordaremos el tema de memoria histórica.
Así es, Angie. A través de las ondas de Uniminuto Radio nos adentraremos en el corazón de las comunidades, exploraremos la memoria y la radio cómo une estas historias llenándolas de vida y de significado.
Claro que sí, Nicolás. Por eso en este programa exploraremos la historia desde diferentes realidades, con invitados especiales, entrevistas, música y mucho más.
Angie, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas de memoria histórica? ¿Qué crees que sea?
Para mí, Nicolás, es la memoria histórica es hablar de los hechos pasados que marcaron una población, donde escuchamos las voces de las víctimas que nos hacen generar conciencia para construir una paz sostenible en nuestros territorios, ya que recordamos nuestra historia.
Eso es muy cierto. Y hay diferentes formas de hablar de memoria, ¿sabes? Desde cualquier expresión artística, puede ser la danza, la música, el teatro, la pintura. Pero consideremos estos datos de la Comisión de la Verdad. El conflicto aproximadamente empieza hace 50 décadas en nuestro país. Esto dejando un aproximado de víctimas de 450.654 víctimas. Entre el periodo de 1984 y 2018 aproximadamente, imagínate todo el conflicto que ha habido y todo lo que ha significado esto para nuestro país. 50 años, eso es mucho tiempo.
Claro que sí, Nicolás, pero para estas estadísticas que mencionas, según un informe de la Comisión de la Verdad, las zonas más afectadas son las rurales y ubicadas en los departamentos como el Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y el Cesar.
Uf, es muy impactante pensar en la magnitud del conflicto y cómo ha afectado a tantas personas durante tanto tiempo. Es impresionante la cantidad, estamos hablando de 450.664 víctimas. Pero esto no es solo un número, o sea, son 450.664 historias, vidas, familias que fueron afectadas por este conflicto. La memoria histórica se vuelve crucial para entender nuestro pasado y así poder construir un futuro en el que estas tragedias no se vuelvan a repetir.
Así es, Nicolás. Además, la memoria no solo se trata de recordar el dolor y las pérdidas, sino también de reconocer la resiliencia, la resistencia de las comunidades afectadas. En las zonas rurales que mencioné anteriormente, muchas personas han encontrado en la música, el arte, la danza y el teatro formas de expresar su dolor, su resistencia y su esperanza. Estas son expresiones culturales de formas que ellos encuentran para sanar.
Tienes razón, Angie. El arte y la cultura tienen un poder transformador increíble. Además, estos actos culturales no solo preservan la memoria, sino que también nos fortalece nuestra identidad y nuestra comunidad.
Claro que sí, Nicolás. Además, es importante reconocer el papel de las mujeres en estos procesos. Ellas han sido fundamental en la reconstrucción del tejido social y en la promoción de la paz en sus comunidades. Además, sus historias y sus acciones nos muestran que la memoria es una herramienta poderosa para la reconciliación y la justicia.
Definitivamente, Angie. La participación de las mujeres en este proceso es vital porque además ellas han sido víctimas que no se han podido como identificar tanto, ¿sabes? Porque además de eso, ha existido una violencia que hasta hace muy poco se está empezando a hablar, que es la violencia de género.
Exactamente, Nicolás. En este programa radial hablaremos de una práctica de memoria en especial, que es la participación de mujeres que por medio de la costurera, que por medio de la costura cuentan sus historias.
Totalmente de acuerdo. La memoria es más que una mirada hacia el pasado, es una herramienta para construir un presente y un futuro en paz, sanando las heridas del pasado. Al reconocer y reflexionar nuestra historia, podemos aprender y trabajar juntos. Ya dice un viejo refrán, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Así es, Nicolás. Mantener viva la memoria a través del arte y la cultura no solo honra a las víctimas, sino que también nos recuerda la importancia de la paz y la justicia. Es un compromiso que debemos asumir colectivamente para construir un futuro mejor para todos.
Exactamente, Angie. Y para guiarnos en esta exploración sobre memoria histórica, tenemos el honor de presentar a nuestro invitado especial, el profesor Freddy Martínez, quien pertenece a la Universidad Minuto de Dios, sede Soacha, quien nos contará un poco sobre la memoria histórica desde su perspectiva académica y desde su conocimiento en las aulas. Escuchemos la entrevista en nuestra sección En Contexto.
En Contexto.
En la tarde de hoy nos encontramos con el profesor Freddy Martínez, quien nos hablará y nos explicará un poco sobre el tema de memoria histórica. Bueno, profesor, empecemos con en lo personal. ¿Qué te hace empezar a hablar sobre la memoria histórica?
Resulta que pues, yo hice una maestría en filosofía, digamos que previamente a esto ya tenía como ciertas curiosidades acerca del fenómeno de la violencia en especial y pues digamos de algunos otros fenómenos de orden social, ¿sí? Después de que pasé por filosofía, que yo realicé la maestría, digamos que empecé a encontrar algunos elementos que eran como elementos anexos, ¿no? Citando varios autores que precisamente consideran desde el constructivismo, desde la misma psicología, vistos desde la filosofía, autores desde la fenomenología, desde la dialéctica. Digamos que hay como varias escuelas o corrientes en la psicología, en la filosofía, que tienen mucho que ver con este elemento de orden histórico, que van orientando como la construcción del sujeto, la posibilidad de construcción del sujeto a partir de unos elementos históricos. En ese orden de ideas, si yo ponía todos estos elementos teóricos en contexto, digamos, tendríamos que empezar a entender el concepto propiamente dicho, en este caso el de la violencia, aunque podríamos ver muchos más, la sexualidad, la familia, lo político y muchos otros elementos en términos de lo que se concibe como historia, es decir, perdón, para poder explicar el fenómeno o para dar una visión amplia del fenómeno, el aspecto histórico es importante en términos de poder construir concepto o de reflexionarlo o de entender un fenómeno en particular. Es relativamente complejo poderlo entender si lo histórico no está allí, ¿no? El antecedente mismo de cómo se va constituyendo un sujeto dentro de una cultura o incluso en aspectos psicológicos desde ciertas perspectivas históricas.
Claro. Entonces tú me vas a entender a mí que para poder hablar de memoria histórica entonces tenemos que tener un concepto de la historia para poder contarla.
Sí, pero es que no es solamente como el elemento histórico sino como la subjetividad misma a través del proceso.
Continuando con nuestras preguntas, cuénteme, profesor Freddy, ¿cómo cree usted que podríamos construir la memoria histórica a base de la violencia?
Mira que es, me parece una pregunta relativamente compleja, ¿no? No digamos por la respuesta en sí misma, sino por el ejercicio como tal. Porque es que es un esfuerzo muy amplio, no quiere decir que sea imposible, sino que tiene que ser un ejercicio combinado como entre lo político, lo social, lo subjetivo, la academia, o sea, se necesitan como muchos actores. Digamos que esa es la dificultad que se tiene. Me parece una pregunta relativamente compleja, ¿no? No digamos por la respuesta en sí misma, sino por el ejercicio como tal. Porque es que es un esfuerzo muy amplio, no quiere decir que sea imposible, sino que tiene que ser un ejercicio combinado como entre lo político, lo social, lo subjetivo, la academia, o sea, se necesitan como muchos actores. Digamos que esa es la dificultad que se tiene. Pero teniendo en cuenta cómo se da ese elemento de memoria histórica, digamos que es un cambio que se tiene que dar a largo plazo, como te digo, está como marcado por muchas variables. Creo que como se viene haciendo la tarea, pero insisto, es una tarea de largo plazo, con el solo hecho de la creación del Centro de Memoria Histórica, se viene dando como parte de ese proceso, ¿sí? Yo no creo, yo en la respuesta que te voy a dar o que te estoy dando, no creo que vaya a haber nada nuevo, sino que me parece que es un esfuerzo combinado, pues primero desde el Estado, haber creado la institución. Pero si tú revisas lo que hay en el Centro de Memoria Histórica, no solamente hay unos esfuerzos administrativos, sino también hay unos esfuerzos de la academia, hay unos esfuerzos sociales, hay la necesidad de generar nexos con instituciones, con ONGs, con personas, para poder ir creando como un tejido frente a ese elemento de la memoria histórica. ¿Qué es lo que genera ese esfuerzo o qué es lo que se necesita, ¿no? Pues digamos, en términos de lo que se planteó dentro del proceso de Paz de Santos, era, digamos, la recuperación de la verdad, o más bien, evidenciar la verdad. Mostrar la verdad, pero no solamente eso, sino hacerla evidente, y ese hacerla evidente era que todo el mundo entendiera lo que estaba pasando. Entonces, digamos, ese esfuerzo es bien importante por muchos motivos, ¿no? Yo no sé cómo explicar esto. Alguna vez estuve trabajando sobre el concepto del perdón, pues, con una investigación que teníamos en un semillero, y particularmente lo que uno encuentra es que en psicología no hay una discusión seria sobre el perdón. Es raro porque nosotros en psicología deberíamos de estar planteando el perdón, incluso siempre hablamos de la posibilidad de perdonar. Pero si tú analizas el perdón como un concepto psicológico propiamente dado, no se explica, las aproximaciones son o cortas o muy concretas, o simplemente no las hay, es decir, no hay una definición del perdón desde la psicología. Entonces vas a encontrar como muy buenos referentes en la filosofía, en la teología, incluso en la sociología, pero no en la psicología, es decir, no explicamos el perdón como un fenómeno psicológico. ¿Por qué cito esta parte o este concepto del perdón? Porque resulta que es que desde este concepto se da mucho lo que tiene que ver con la memoria histórica y la concepción de la verdad. La posibilidad de que se dé la verdad es una forma de reparación de las personas que nosotros todavía no entendemos. Es muy fácil entenderlo en la víctima, no es fácil entenderlo en la víctima tampoco, sino que, digamos, se hace mucho más evidente el problema allí. Cuando se da como todo este proceso de paz, uno entrevista a las víctimas, y es una cosa curiosa, porque en su momento dentro del proceso de paz, quienes votábamos en algún momento porque el proceso no se diera, teníamos como cierto resentimiento, pero no teníamos víctimas. Es decir, yo, persona que creció en la ciudad, pues nunca me tocó un muerto del conflicto. Entonces yo decía, a mí me parecía terrible, en un principio yo decía, me parecía terrible que después de 40 años un guerrillero en una lucha armada delinquiera o hiciera cosas atroces, simplemente se levantara un presidente un día y dijera, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a crear un proceso de paz donde nos vamos a olvidar de todo lo que pasó y vamos a reparar a las víctimas. Y yo decía, ¿y dónde quedaron los muertos? Finalmente parece que delinquir vale la pena. Esa es la perspectiva mía, porque yo crecí en la ciudad.
El gobierno, ¿no?
¿Dime?
Que así no lo hizo como mostrar el gobierno, como que esas muertes no tuvieron ninguna validez.
Exactamente. Entonces fíjate la concepción que tenía uno estando dentro de la ciudad. Pero
ya con eso pues uno va entendiendo un poco más sobre este tema, va conociendo la historia de estas personas que pues fueron afectadas por los conflictos. Ya como tal. Y ya por último y para ir cerrando, profesor Frey, para usted, ¿qué es lo más importante al momento de poder hablar o contar sobre esta memoria, sobre poder contar esas experiencias? ¿Qué es lo más importante para usted al momento de hablar de memoria histórica? Que usted diga, esto es como lo más crucial.
Yo diría que la posibilidad de generar conciencia. Pues esto ya se convierte como en una frase de cajón, ¿no? Que quien no reconoce la historia, pues tiende a repetir los mismos errores o a repetirla, ¿no? Está condenado a que pase lo mismo. Yo creo que eso debería de ser un elemento importante, el impacto que pueda generar ese reconocimiento sobre la memoria histórica, porque fíjate que es que no termina siendo como ese elemento informativo, solamente ese elemento informativo que hasta cierto momento yo te digo la posibilidad de promover la verdad o de que logre visualizarse lo malo que estaba pasando en ciertas regiones. Más allá de eso, cuando yo te digo el impacto no es solamente la información, sino lo que generen los sujetos como un proceso reflexivo de generación de conciencia.
Bueno, profesor Freira, lo que nos has mostrado hoy, pues nos ha explicado, nos da a entender mucho más un poco sobre este tema. Le doy muchas gracias por habernos pues compartido este momentico. Sé que es un poco corto para todo el conocimiento que usted tiene, pero pues ojalá nos podamos encontrar en algún otro momento y seguir como intentando generar esta conciencia y seguir hablando sobre memoria histórica. Muchas gracias, bueno, por su tiempo y
que estés muy bien.
Feliz tarde.
Yo soy la montaña, soy el litoral.
Las palabras de Freddy suenan con mucha fuerza al hablar del papel fundamental de la memoria histórica, Angie. Y vemos cómo él profundiza mucho en el tema de la psicología, la cual nos da a entender que repetimos patrones los cuales nos llevan a cometer los mismos errores en los aspectos políticos, sociales y culturales.
Claro, Nicolás, miremos que también nos cuenta un poco sobre el Tratado de Paz, el mostrar la verdad, sino hacerla evidente para que todos podamos entender lo sucedido en nuestra historia, donde se evidencia las perspectivas de diferentes historias de las víctimas.
Exacto, Angie, es que mencionar las víctimas, solo como las víctimas, no es suficiente. Hace falta apoyo, empatía por parte del gobierno. Y estas personas no se sienten con esa empatía por parte del gobierno, ya que ellos ven que el gobierno no ha sido los que han estado en el conflicto. Y es muy cierto.
Es verdad, nos dicen que tenemos conciencia de los errores que cometieron y como sociedad normalizar ciertas acciones que nos llevan a repetir esos mismos patrones porque no generamos los cambios desde nosotros mismos que necesitamos.
Es muy cierto. Siguiendo con nuestro programa, en el vibrante paisaje musical colombiano nos sumergiremos en la energía de la sección Tambores del Sur. Hoy presentamos la canción Soy la Verdad, una canción que hace parte de la Comisión de la Verdad, que busca resaltar este conflicto a través de la música.
Por eso queremos que nos acompañen en el viaje sonoro mientras exploramos la magia de Latinoamérica y nos adentremos en la diversidad musical. Prepárense todos para una experiencia auditiva que celebra la identidad y la alegría de este hermoso país.
Tambores del Sur.
Yo soy tu canto, yo soy el perdón, soy la convivencia, reconciliación. Yo soy la esperanza, yo soy la verdad, yo no tengo dueño. Yo soy libertad, soy Colombia entera, soy pluralidad, soy la voz de todos, yo soy la el terruño que quedó vacío. Yo soy esa madre que perdió a su hijo. Soy la voz que calla en medio del miedo. Soy grito valiente, soy un pueblo entero. Soy la voz que calla. Thank you.
Continuamos con nuestro programa SED Radio. Para aquellos oyentes que se han conectado recientemente, en la primera franja tuvimos un invitado especial en nuestra sección En Contexto, que nos compartió la importancia de recordar y hablar de memoria histórica en este conflicto tan largo que ha sido el colombiano.
En efecto, Nicolás. Y ahora en esta segunda franja titulada Acciones que transforman, continuaremos demostrando que la memoria histórica es un tejido invaluable que nos conecta con nuestro pasado, presente y futuro.
Y en SED Radio queremos ser parte de ese tejido, amplificando las voces de la comunidad y tejiendo historias que nos inspiren a todos.
Nicolás, ¿tú sabes o conoces la iniciativa de memoria histórica que existe en Bogotá?
Uy, no, la verdad no. Por mucho conozco todo lo que es el Centro de Memoria y el Museo de Memoria que está sobre la 26.
Exacto, Nicolás. Este espacio es uno de los que resulta que en Bogotá pues hay muchas localidades que hacen procesos de memoria a través de diferentes expresiones artísticas.
Oh, qué chévere. O sea, que la danza y la música entran ahí.
Exactamente. Tenemos un caso puntual de los costureros de memoria que queremos compartirles hoy. Nicolás, ¿sabes qué es un costurero de memoria?
No, pues como dice la palabra, son costureros, pero que tenga que ver con la memoria, no sé.
Pues imagínate que un costurero de la memoria es un espacio de encuentro, sanación y construcción colectiva en el cual desde el acto de coser y otros saberes se reconstruye la memoria histórica de las víctimas. Y para que ustedes conozcan de primera mano qué es un costurero de la memoria, nosotros quisimos traerle esta experiencia en nuestra sección, Acciones que transforman. El proyecto Mujeres Haciendo Memoria, Costurero de Suba, liderado por la señora Marina Salazar, que nos contará más sobre este tema, además de la participación una de las integrantes del costurero.
Oh, ve, suena bastante interesante, ¿sabes? Vamos a esta entrevista y veamos cómo las agujas y los hilos se convierten en instrumentos para recordar, compartir y construir nuestra memoria y nuestra identidad colectiva.
Acciones que transforman.
Hola a todos, mi nombre es Ángela Sanabria, estudiante de Minuto. El día de hoy, en nuestro proyecto ECO Educomunicación Comunitaria, vamos a tratar sobre el tema de la memoria histórica. En el día de hoy tenemos como invitada a la señora Marina Salazar, quien es la encargada del costurero de Suba Memoria Histórica. Señora Marina, ¿cómo está el día de hoy?
Bien, gracias.
Me alegra mucho, señora Marina. Entonces, quisiéramos preguntarle, ¿cuál fue la inspiración detrás del lanzamiento de este programa?
Pues hubieron muchas cosas. Yo venía del costurero Kilómetros de Vida y de Memoria, del Centro de Memoria, y pues hubieron muchas cosas que me motivaron a hacer este proyecto.
¿No? Sí, señora. ¿Y cuánto duró en ese proyecto, señora, en el de Kilómetros de Vida?
11 años.
Listo, muchas gracias. ¿Y cuál fue ese impacto que espera lograr en esta comunidad de Suba a través de las actividades del costurero?
Pues el impacto es como poder ayudar a muchas más mujeres, también que ellas se reivindiquen, que puedan como reclamar sus derechos, hacer también cosas para que su calidad de vida mejore.
Sí, señora. ¿Cómo se vinculan las participantes para formar parte de los talleres de costura y narración de historias? ¿Cuál es ese proceso, señora Marina?
Pues nosotros se invitan, más que todo personas conocidas por muchas cosas, entonces son personas conocidas que se las van invitando y la gente viene, pues si les gusta se quedan, si no se van, así.
Es decir, un voz a voz, como de voz a voz invitación, no hay nada formal, o se pueden acercar aquí al establecimiento, señora Marina.
Pero como solamente estamos los miércoles, entonces es un poquito complicado, por eso se invita a la persona y se le invita el día miércoles.
Ah, bueno, listo, sí, señora. ¿Cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado al implementar este programa y cómo lo has superado?
Sí, el poder luchar para que el costurero pues sea grande. Hoy en día ya mucha gente ya lo conoce y ya la gente quiere que el costurero esté allí, pero antes pues se ha hecho un trabajo muy duro y muy fuerte, y no solamente acá en Suba, sino también fuera de Bogotá, en otras regiones, porque no solamente yo he estado acá, sino que he estado en otras partes del país, como en Florencia, Caquetá, Sampués, Cali, ¿no? Y otras partes, Junín, y otras partes.
Es decir, que no solo has liderado aquí en Suba, sino en varias partes del país. Tienes otros costureros.
Sí, cuando me invitan, entonces yo voy a hacer y hago mucha pedagogía, y se hace pedagogía en los colegios, se hace pedagogías con universidades, con colegios, en distintas partes de acá de Bogotá también. Y fuera de Bogotá.
Qué bueno saberlo, señora Marina. ¿Qué le aporta el costurero de la memoria a la comunidad y a sus integrantes?
Pues aportar como el que las personas pues van creciendo, no en estatura, sino por dentro. Sí, van creciendo y van también aprendiendo a reclamar esos derechos, que hay muchas otras maneras de poder reclamar y poder también, a veces uno no sabe que si es víctima, que a veces no, ni siquiera sabe que es víctima, entonces eso también es como ayudar a que reconozcan, que se reconozcan en todos sus actos de violencia, no solamente los hechos victimizantes de la guerra, sino también los actos de violencia, violencias urbanas, violencia intrafamiliar y así sucesivamente con otros.
Listo, señora Marina, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos encontrarnos en una nueva ocasión.
Claro que sí. Y para concluir lo que nos habla la líder del costurero de Suba, la señora Marina Salazar, es reconocible su valor al ayudar a cada integrante de este costurero un lugar donde ella pueda salir adelante y tener una mejor calidad de vida.
Sí, a pesar de los obstáculos enfrentados, el costurero ha salido adelante y ha podido liderar y estar presente en varios costureros y campañas en los diferentes departamentos de Colombia.
Sí, Nicolás, al entrevistar a los dos integrantes del costurero, Marisol y Angie, nos cuenta el gran impacto positivo que ha tenido por participar en el costurero.
Sí, al cómo les ayudan a mejorar y obtener nuevas habilidades, ya que estos espacios les ayudan a ellas a sobresalir, ya que cuenta con los espacios apropiados y es un buen momento para entrar a los costureros.
Así es un espacio de refugio y paz para contar sus historias y que por medio del tejido se han creado lazos y ahora son una familia.
Acciones que transforman.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy su reportera Ángela Sanabria se encuentra con una de las participantes del costurero. Por favor, preséntate y más o menos cuéntanos quién eres y qué haces en el costurero.
Bueno, yo soy Angie Muñoz, tengo 30 años de edad y soy costurera activa del proyecto Costurero de Suba. Ahí pues lo que he hecho es conocer diferentes formas de arte textil, como el bordado, el tejido, el patchwork, que me permiten contar historias a través de las telas.
Bueno, y en este proceso, Angie, ¿qué impacto ha tenido para ti hacer parte de este costurero?
Cuando yo llegué al costurero, yo estaba en medio de un proceso psiquiátrico y psicológico muy fuerte. Y estar en el costurero me ha ayudado a sanar, primero que todo. Y segundo, a encontrar como esa líder que hay dentro de mí que yo no había descubierto. Entonces aquí están mis amigas, mis compañeras que me permiten sanar todo el tiempo. Y a partir de ese momento pues soy una nueva persona que ha adquirido nuevas habilidades y que ha podido desempeñarse en espacios comunitarios, sociales, distritales, entidades locales, bueno, muchos espacios.
Sí, este tipo de espacios permite desarrollarnos un poquito mejor como personas y nosotros como externos poder entender un poquito más todo este proceso. ¿Qué historia de las participantes pues ha impactado más en ti o te acuerdas que ha tenido más impacto?
Creo que todas, pero las que más fuerte me han parecido son las que están atravesadas por el conflicto armado. Muchas de las chicas que nos acompañan, de las señoras, han sido víctimas del conflicto armado, han perdido sus familias, y esas historias han sido muy fuertes. Pero también me han impactado las historias de violencia de género, violencias basadas en género. Muchas mujeres son víctimas acá. Fuimos víctimas de violencia de género y pues este espacio es precisamente para encontrarnos a partir de esas vulnerabilidades.
Sí, señora. ¿Y cómo crees que estas actividades en el costurero están fortaleciendo ese lazo entre mujeres, pues de diferentes generaciones? Porque aquí no solo son señoras, sino también hay jóvenes, hay adultos.
Bueno, pues nos fortalece porque nos permite aprender unas de las otras. Entonces yo a ellas les enseño muchas cosas, pero también aprendo mucho, mucho de ellas, sobre todo ese arte ancestral que es el tejido y el bordado. Y porque el bordado y el tejido nos permiten hablar. Ese es el punto de todo, como nos encontramos y nos sentamos, podemos hablar, y al hablar creamos vínculos y lazos, tanto que al principio pues yo era una completa extraña y ahorita todas pues son mis amigas, y eso solo se dio a través del diálogo y del bordado.
Listo, Angie, muchísimas gracias por tu colaboración, espero seguirnos viendo.
Listo, muchas gracias.
Acciones que transforman.
Bueno, y por último tenemos a otra de las participantes. Por favor, ¿te puedes presentar?
Mi nombre es Marisol Igua. Vengo aquí al costurero porque lo que pasa es que lo de mis hijos ya están grandes, ya se fueron cada uno a trabajar. Mi hija ya tiene su hogar, mi hijo ya está grande, se fue a trabajar. Y yo me quedé sola en la casa. Me gusta este lugar porque vengo y me asocializo con otras personas, aprendo cosas nuevas y bonitas.
Listo, señora Marisol. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco a nosotros y a la audiencia la manera en que te ha impactado estar en el costurero? O sea, ¿cómo ha influenciado esta experiencia en tu vida?
Pues uno aprende cosas como abordar, como a la fotografía, como a cosas así de violencia para las mujeres. Sí, pues me gusta más que todo por aprender, puesto que mi esposo ya hace 5 años está muerto. Sí, como por estar con otras personas y poder estar ahí dinámica. Sí.
Bueno, ¿y cómo invitarías a las demás personas a conocer sobre este proyecto y a participar en él?
Pues yo creo que es bueno que otras personas también vengan y compartan para que tanto mejore la economía y todo, lo que las mujeres también podemos ser muy emprendedoras y de todo, sí.
Listo, señora Marisol, muchísimas gracias.
Concluimos con este segmento reflexionando sobre la importancia de la memoria histórica, ya que es fundamental para comprender el pasado y cómo evolucionaremos hacia el futuro, a largo plazo. Además, es crucial para promover la reconciliación en contextos de conflicto.
En resumen, la memoria histórica es esencial para nuestra comprensión del mundo, nuestra identidad y la construcción de sociedades más justas y pacíficas.
Exacto. Al visitar los costureros, hablar con sus participantes, podemos observar gran apoyo entre ellas. Han formado una nueva familia, un nuevo tejido. Así, pueden contar sus historias entre ellas y sanar un poco la herida que ha dejado este conflicto tan largo y tan violento. Si ustedes quieren saber más al respecto, les dejamos en las redes sociales del costurero. En Facebook los encuentran como Mujeres Haciendo Memoria, Costurero Suba. Y en Instagram como Mujeres Haciendo Memoria Suba.
También pueden revisar más información en el Centro de Memoria Histórica. Si alguien está en Suba y quiere participar del costurero, se puede acercar en los días miércoles a las 3 p.m. hasta las 5 de la tarde en la dirección de calle 129, número 104B4, al frente de la Casa Cural en el segundo piso.
De igual forma, si no se encuentran en la localidad de Suba, también existen costureros en diferentes localidades de la ciudad, como en Ciudad Bolívar. Todos podemos hacer parte de estos costureros y todos podemos hacer parte de la construcción de esta memoria.
Claro que sí, gracias a todos los oyentes. Nos vemos en un siguiente programa. Recuerde que pueden encontrarnos en la página web Uniminuto Radio de la sección programas. Allí pueden escucharnos en Ser Radio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.